Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, para algunos quizás buenos días todavía en el día de la fecha. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Porque la energía, como siempre decimos, es vida, porque todos somos electrodependientes. Y para decir que estamos vivos, necesitamos de esa energía. Y también hace a la cultura, y también hace a la educación, y también hace a ser uno mismo, en definitiva. Y si la energía es vida, hoy justamente tenemos su contracara, con que es un día en el cual es la conmemoración, rememoración de pasión y muerte de Jesucristo en el día de hoy, en donde es la fecha, por eso el Vía Crucis correspondiente, que ya te dijimos que va a vivirlo desde Santa Marta el Papa Francisco. Te lo anunciamos al inicio del programa anterior mío, casi en formato de primicia, porque no había salido en los medios de comunicación, pero por una cuestión de cuidado de salud, que venía de una bronquitis y por el hecho del frío. Lo que sí marca este momento tiene que ver con aquello que muere en nosotros, aquel momento reflexivo en el cual creo yo que es importante distinguir qué es lo que en algunos momentos deseamos que muera, como para encontrar esa resurrección en cada uno. También el hecho de estar en la cruz, cuáles son nuestras cruces. A veces son cruces de otros, a veces son cruces propias. Entonces, poder distinguir de quién es esa cruz. Y si fuera una cruz propia, obviamente que cuando es de otros, inmediatamente saberlo, distinguirlo y actuar en consecuencia para poder resucitar justamente. Y cuando es propia, saber de que el castigo es el hecho de haberlo vivido, de haberlo transitado, y que tampoco se requiere más que a veces este pedido de perdón a uno mismo y perdón al otro por estas situaciones. Por consiguiente, las cruces, distinguirlas, si se estuvo, saber de quién, y si fueron de uno, perdonarnos a nosotros mismos, para poder que resucitar en nuestras vidas, porque no es cargar la cruz de manera eterna. En definitiva, es distinguirla y poder hacer nuestro Vía Crucis, porque la vida es también un Vía Crucis. Poder hacer nuestro Vía Crucis, ese proceso, como para también poder soltarla y poder decir, en definitiva, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde quiero ir? Preguntas que uno se hace permanentemente y que obtiene respuestas de manera diferenciales a lo largo de la vida. La cruz, a veces también, ojo, que implica una comodidad de nosotros, porque, como yo les decía, muchas veces es echar la culpa al otro. Entonces estoy al amparo. Fíjense, mucha gente, muchas personas viven al amparo, hasta uno en muchos momentos vive al amparo del sufrimiento. ¿Cuántas veces uno se queda en el rol sufriente? Del eterno a la eterna sufriente. ¿Por qué? Porque en ese rol sufriente la culpa es del otro. Si yo soy responsable de mi sufrimiento. Por consiguiente, cuando uno se responsabiliza del sufrimiento, no es un lugar cómodo, justamente. Es cómodo cuando le puedo echar la culpa al otro. Entonces, en ese lugar es donde hoy realmente vamos a habitar. Hoy es un programa especial que vamos a tener de cultura energética, en donde este día lo vamos a conmemorar con vos. Por eso que estamos en vivo haciendo cultura energética en un Viernes Santo, para justamente acompañarnos. Como recién decía María Alejandra Molina en otro programa que acabo de finalizar, hay silencios. Y hay momentos en los cuales se requiere del silencio, pero no porque haya silencio y ausencia, no, para nada. El silencio lo que te muestra es la presencia, y la presencia, que significa ausencia de ruido. Yo lo que me pregunto es cuántas veces necesitamos del ruido para vivir, y cuántas veces colocamos a la tecnología como ese ruido. Fíjense que a veces, para no estar con nuestros propios silencios, estamos con un celular, o estamos con un sitio web, etcétera, etcétera. Y muchas veces en las relaciones se ve que hay un silencio abrumador, pero sin embargo cada uno está con su celular. Cada uno pareciera estar en un mundo distinto, pero en realidad ese silencio lo dice todo. Y quizás es muy difícil interpelarse por qué existe ese silencio. Porque hay silencios que nos dejan, porque hay silencios que nos abrazan, porque hay silencios que callan, porque hay silencios que son respuestas, porque hay silencios que son contención. En definitiva, hoy es un día de silencio. Desde el punto de vista de no ensordecernos con otros ruidos. Un día de silencio para habitar en uno. Y en definitiva, ¿qué queremos ser con nosotros mismos? Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética.
Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y aquí estamos en Cultura Energética, y como te dije, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone, pero nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Y qué nos depara a nivel del Servicio Meteorológico Nacional? El Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos nos está diciendo que verdaderamente vamos a tener días que son muy bellos, días que nos van a acompañar seguramente en el transcurso de nuestras vidas y en el transcurso de nuestras vivencias. En el día de hoy, la temperatura máxima pronosticada para hoy está en 26 grados. En estos momentos estamos en 25 grados 6 y una sensación térmica de 25 grados 6. Estamos casi en la máxima pronosticada para hoy. Para mañana sábado tenemos una mínima de 17, una máxima de 29 grados, parcialmente nublado. El domingo una mínima de 17, una máxima de 28. El lunes una mínima de 17, una máxima de 28. El día martes una mínima de 17, una máxima de 28. Y vamos a estar con estas temperaturas durante toda la semana que viene, excepto el día miércoles, que va a estar mayormente nublado. El resto de los días va a estar parcial, mayormente nublado, despejado, típico de un otoño, pero un otoño que también se va a volver bastante primaveral.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Continuamos con el programa del día de la fecha y ya lo presento a él, a mi co-conductor en este momento. Estamos hablando de presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con el gran Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Bueno, un día especial de reflexión, un día... Yo digo, no solo para los cristianos, sino para la humanidad.
Sí.
Porque si hacemos un poquito de historia, ¿sí? Hoy a la mañana estaba pensando y la reflexión fue, qué parecida algunas cosas. Y bueno, hoy se conmemora el Viernes Santo, que es el día... que crucifican a Cristo.
Sí.
Y en ese recuerdo que yo estaba realizando así en casa, pensando, el primero que me vino a mi mente fue Herodes. Herodes, que fue quien dio la orden en su momento de matar a todos los chicos, porque le había llegado información de que los reyes magos, que después nosotros conocemos, habían recibido señales de las estrellas que estaba llegando el rey de los judíos.
Sí.
Bueno, y ahí comienza esta historia que nos lleva después a todo lo que aconteció en esta Semana Santa que nosotros conmemoramos.
Sí.
Y debemos ser conscientes de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, pero más allá de eso, de cómo se comportaron los que estaban a su alrededor después de esa Santa Cena, cuando él sabía que lo estaban traicionando.
La traición se hace presente.
La traición se hace presente. Y esa traición siguió después con el camino que padeció nuestro Señor. Y es aquí donde el día anterior a esa crucifixión padeció todo tipo de castigos,
sí,
de burlas, de blasfemias. Y con su entereza, él no echó culpa para ningún lugar, sino hizo silencio.
Sí.
Y llegó el día que tenían que ver si lo crucificaban o no. Eso pasó antes. Pero es importante.
Y ahí es donde tomás la posta desde el punto de vista de que el silencio habla.
Claro. Y ahí estaba Poncio Pilatos.
Claro.
Y llegan dos personas entre las que hay que elegir. Una era Jesús y otro Barrabás.
Exacto.
¿Y qué sucedió? Quien tenía la autoridad en ese momento frente al pueblo no eligió, no tomó la decisión, cuando sabía que uno era un asesino, un delincuente muy grande, y el otro era inocente, pero no tuvo valor para definir y lo dejó en el pueblo.
Ahí está el valor de las decisiones.
Exactamente, y lo dejó en el pueblo. Y el pueblo, confundido, como pasa muchas veces, estaba ahí. Estaba ahí según lo que se había dicho, las blasfemias que iban contra Jesús. Y cuando le dijeron quién quería que fuera la cruz, estaba Barrabás y estaba Cristo. Y eligieron a Cristo. Eligieron a Cristo. Y Barrabás se salvó. Entonces Poncio Pilato se lavó las manos, como decimos nosotros aquí, sí, ¿no? Y así fue que vino todo lo que tuvo que padecer. Y en ese camino a la cruz nos dio pruebas de dignidad, ¿no? De dignidad en no echar culpas.
Sí.
Asumió en silencio su camino.
Ahí está el no echar culpas y en responsabilizarse.
Exactamente.
Hasta de aquello que no era responsable.
Exactamente.
Y por eso es solo Jesucristo.
Exactamente. Y así fue que en ese camino muchos gritaban, y él, a pesar de que en más de una oportunidad cayó, lo ayudaron a levantar esa cruz que pesaba mucho, yendo con una corona de espinas y de alambre.
Sí.
Por lo que la Sagrada Historia dice que Jesús perdió mucha sangre y ya estaba débil en ese momento. Y así llegó el momento del Calvario, de la cruz. Y de los tres que estaban ahí, había dos que estaban penados por la ley, y estaba Cristo. Al único que clavaron en esa cruz fue a él, a los demás lo ataron. Cuando suben esa cruz y está Cristo y están las otras dos personas, una de ellas dice que él no tenía que estar ahí.
La verdad.
Porque está acá, porque está acá. Usted no tiene que estar acá, maestro. Y el otro se burlaba, se reía, y no había arrepentimiento. Y así es que aparece un ave, un pájaro, un cuervo.
Sí.
Y le arranca los ojos a ese que se reía. Y la historia termina en esa primera etapa con Jesús crucificado. A los pies de esa cruz estaba su madre, María, y muy pocos, porque la mayoría se habían ido. En un momento a un soldado romano le pide agua,
sí,
y burlándose con una caña,
sí,
le alcanza vinagre.
Sí.
Y bueno, esto demuestra todo lo que sucedió.
También vamos a decir algo en relación a esto, porque Jesucristo es uno.
Sí.
Es único e irrepetible.
Sí.
Jesucristo carga una cruz que no es de él.
No.
Y lo hace por el pueblo.
Exactamente.
Ahora, creo que esto también nos tiene que enseñar a cuando cargamos las cruces que son de otros, no tomarlas.
Bueno, el fin de esta historia iba a finalizar con eso que,
exacto,
vos estás diciendo. Por eso dije que había muchas similitudes. Muchas similitudes que, por supuesto, nosotros no pretendemos con esto hacer política, sino decir de las similitudes de la humanidad, de aquellos que no asumen su rol, no tienen valor para tomar las decisiones, hacen silencio, son cómplices. Todo.
Se van en los momentos difíciles.
Exactamente.
No acompañan a la persona que hizo todo por ellos.
Cuando.
Excepto su madre.
Excepto su madre. Por eso no es casualidad que muchas veces uno en el momento en que está padeciendo, había muchos que eran torturados en esa época nefasta que,
claro,
conmemoramos, y decían mamá. Por eso cuando hay dolor se dice mamá. Por eso cuando uno está en peligro se dice mamá. Excepto su madre. Excepto su madre. Y bueno, Cristo está ahí.
Y aparte, una madre ver a su hijo en ese castigo. Terrible. Donde cada golpe a su hijo era un golpe al alma de ella.
Exactamente. Vos sabés, Ale, que...
Eso es el dolor de una familia también.
Es el dolor
de cuando una... se dice que se castiga, cuando se habla de que alguien muere en la familia, no es quien muere únicamente, es la familia que duela. La familia.
Que duela. Exactamente.
Y quienes estaban allí era también la familia.
La familia.
Se podría decir de Jesucristo.
Y aquellos que lo amaban con
devoción. Amaban.
Lo amaban con devoción por los ejemplos que había dado. Bueno, ahí es el momento antes de morir que Jesús dice: Padre, perdona, no saben lo que hacen. Y viene esa tormenta y queda ahí. Lo van a buscar al otro día.
Que esa tormenta también es un simbolismo muy grande.
Por supuesto, a eso íbamos a decir. Esa tormenta marcaba algo que se avecinaba, un cambio.
Y aparte era el sufrimiento de la naturaleza, el llorar.
Exactamente.
Era el llanto interno.
Exactamente.
De un mundo.
Bueno, y así fue que lo...
Por eso que la naturaleza habla. Uno, ¿por qué dice que la naturaleza habla? Estos son ejemplos de que la naturaleza habla.
Así es, así es. Pero bueno, para poder después hacer un análisis de la humanidad, quería finalizar diciendo que cuando Cristo muere, lo van a buscar, lo envuelven en una manta blanca y lo llevan al sepulcro, lo que después se conoció como el Sagrado Sepulcro.
Sí.
Queda ahí, y al otro día cuando va...
Bueno, y en ese ave también vamos a decir el simbolismo del Espíritu Santo.
Así es, tenés mucha razón. Ahí está el simbolismo del Espíritu Santo. Cuando van a buscar a Jesús ya no estaba, y aparece después en el mar frente a unos pescadores el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado nos tiene que dar a nosotros algo muy importante, que es la vida sagrada. La vida es sagrada. Y algo que simbolizo en una cruz que hace muchos años vi en un lugar que decía: murió por mí. Murió por nosotros. La pregunta es: ¿y nosotros hoy tomamos conciencia del Calvario de Jesucristo ante este mundo tan complicado, tan alejado de los valores, tan alejado de la verdad, tan alejado de todo lo importante que apunta a la vida, que muchas veces nosotros hablamos acá, ¿no? ¿Cuánto se necesita hoy? Porque no es repetir, no es una ceremonia en Semana Santa, es cada día, claro, en cada momento, llevar adelante el ejemplo de Cristo, que no vamos a ser nosotros Cristo, pero tomamos aquello que debemos tomar y lo debemos aplicar.
Sí, que nos identifica.
Que nos identifica, exactamente.
Y que podemos cambiar.
Por supuesto que podemos cambiar, todos podemos cambiar. Siempre se puede cambiar. Yo creo que hasta el último día, ese día que estás por partir, podés cambiar. O te podés arrepentir de algo, ¿no? Siempre. Pero bueno, se pretendió solamente con esto simbolizar cuál es el legado de la humanidad que debe tomar en sus manos y empezar a tratar de aplicarlo.
Ahora, yo te iba a decir, Ricardo, es difícil reconocer el calvario del otro cuando no se reconocen los propios calvarios, porque todos tenemos algunos. Es difícil reconocer el calvario, el castigo del otro, cuando no reconocemos nuestros propios calvarios, nuestros propios castigos. En definitiva, es difícil responsabilizarse cuando vivimos echando las culpas.
Exactamente.
Es difícil encontrar el amor de Cristo si creemos que no nos merecemos ser amados?
Es difícil encontrar el amor de Cristo si nosotros primeros, que no es egoísmo, es lo elemental, no nos queremos a nosotros.
Claro.
Porque si no nos queremos a nosotros, no podemos darle amor a otros.
¿Y qué vamos a resucitar?
Exactamente.
Si no nos queremos, ¿qué resurrección puede haber?
¿Qué resurrección puede haber? La pregunta es, ¿la humanidad no se quiere?
La naturaleza lo está mostrando, y la humanidad también lo está mostrando con las guerras, y la Argentina lo está mostrando con la violencia, con la bronca.
Exactamente. Bueno, yo cuando comenté que estaba meditando por la mañana y apareció todo eso en mí, lo llevé a nuestra sociedad, a lo que nos estaba pasando, a que los que deben tomar decisiones a veces hacen silencio o no se juegan. Y es tan importante jugarse.
No, es distinto. Porque si hacen silencio, es una respuesta. Hay ausencia directamente, que no es lo mismo que silencio.
Sí, pero el silencio también, discúlpame, a mí me parece que muchas veces el silencio otorga.
Calla. ¿Eh? Y el que calla otorga, obviamente.
Entonces,
obviamente, pero el silencio es un no ruido que se termina trasladando en una respuesta. El silencio es respuesta.
El silencio es respuesta.
El silencio es respuesta.
Por eso es importante no guardar el silencio. Yo siempre digo que aunque sea pequeña la cosa, si hay algo que está dentro de uno y ve que siente la necesidad de sacarlo, hay que sacarlo.
Ahora, no guardar el silencio, pero sí es lindo habitar el silencio, porque para no guardarlo, primero es necesario estar en silencio con uno mismo como para actuar en consecuencia.
Exactamente, totalmente de acuerdo, es así.
Porque el silencio siempre acompaña, en definitiva, siempre acompaña, hasta en los momentos difíciles que nos dejan, como el caso de Cristo. Hasta así, en ese momento.
Así
es. A él lo acompañó el silencio.
Así es. A él lo acompañó el silencio.
El silencio y el silencio de una madre también. Porque en esas miradas había silencio, pero había una comunicación directa.
Mira, yo creo que cuando nosotros mencionamos a la madre, cualquier madre.
Y los que representan, porque hay muchas personas que no tienen madre, pero tuvieron una imagen que las representó en la vida, aquello que representa a la madre para quienes no la tuvieron.
Sí.
O no las tienen.
Yo iba a simbolizar algo, no más, no simbolizarlo, contarlo, porque a veces uno piensa que le pasó a uno. Y cuando conversa con otros, también cuentan lo mismo. Dicen que entre una madre y su hijo, cuando uno parte, el otro siente en el interior de su cuerpo que algo se rompe.
Sí.
Es fuerte eso, ¿no?
Ojo, tampoco nos olvidemos del rol del padre.
No.
Porque pero está bueno hablarlo en esta situación también.
Sí.
Porque es un rol trascendental.
Total.
Trascendental.
Así es.
Porque ¿cuáles fueron las palabras al padre? Padre,
no saben lo que hacen. Padre, no saben lo que hacen. Y ese padre era el Todopoderoso.
Claro.
Era Dios. Era Dios. Pero bueno, nosotros lo único que pretendemos aquí es conmemorando esta fecha, que es una fecha para estar en familia, para acompañar a los que están sufriendo por una enfermedad, para acompañar a aquellos que están en una prisión. Es una fecha para conmemorar y ayudar. Y es una fecha esencialmente para meditar.
Sí.
Para meditar mucho. Porque la meditación, yo creo que es la base de la sabiduría, y también la meditación es la herramienta sagrada para el arrepentimiento, para tomar conciencia cuando uno se equivoca y poder pedir disculpas o perdón. En fin, el arrepentimiento sabemos que es algo limpio, algo puro, algo que nos libera.
Lo que no es liberador es Poncio Pilatos.
Bueno, cuando contamos la historia ya quedó en claro que no es liberador. Él no tomó la decisión.
Porque lavarse las manos en este país es tan habitual.
Y bueno, pero...
¿Cuántos Poncio Pilatos tenemos en la dirigencia política hoy que no toman decisiones y se lavan las manos? Y hablo de todos, ¿eh?
Poncio Pilatos tenemos en todos lados.
En todos lados. Bueno, en algún momento, vamos a ser sinceros, Ricardo, lo hemos sido nosotros mismos. En algún momento, en alguna situación, en alguna actitud.
Sí.
Nos hemos lavado las manos.
O, muchas veces, algunos se lavan las manos pícaramente y otros, el silencio fluye de esa persona, que esa persona queda en silencio por temor, por miedo, por cobardía, por no tener valor a asumir, ¿no? Que fíjate que muchas veces pasa eso. Todos decimos que estamos encaminados detrás de una decisión y cuando llega el momento límite quedan muy pocos. Eso pasó siempre.
Sí.
En nuestra historia lo podemos ver.
En la vida.
¿Eh? Pero estamos hablando ahora de la Argentina.
En la vida misma.
Bueno, y en la vida misma lo vemos a cada rato eso.
Permanentemente.
Lo vemos a cada rato y lo vemos esencialmente en algo que yo definiría, lamentablemente, que el materialismo en que estamos viviendo, también se ayuda con el silencio.
Sí.
Se ayuda con el silencio. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Callar? ¿Agachar la cabeza? ¿Asumir que no puedo hacer nada? ¿O decir, voy a gritar, me voy a resistir? Lo que sucede es que casi siempre en la historia, estamos hablando de ejemplos nuestros, pero los podemos llevar al mundo, cuando llega el momento de dejar de hacer silencio y de gritar, avanza mucho, pero en el momento límite quedan muy pocos.
Así es. Así es. Y también la importancia de detectar la traición.
Bueno, la traición es algo...
Porque a veces es preferible saber quién es y tenerla delante a que te claven el puñal.
Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Pero... muchas veces...
Él tuvo de las dos.
Claro.
La tuvo delante y le clavaron el puñal.
Exactamente. Pero muchas veces yo digo que a veces te clavan el puñal porque queda más el sentimiento que la idea.
Claro.
¿No? Y cuando vos te movés con sentimiento, vos crees, vos das todo. Es la palabra. Vos crees, cuando uno ama, no espera nada a cambio, más que la retribución con amor. Solo eso, solo eso. Y entonces, el silencio, creo, Ale, que es algo que se está dando en todos los ámbitos, se dan las familias, ¿eh? A veces cuando un padre está siendo injusto con un hijo, los hijos hacen silencio. Mirá el ejemplo que te voy a dar.
Hay que ver qué tipo de silencio.
Bueno, yo voy a uno simple. Voy a uno simple.
Hay muchos silencios.
Por supuesto.
También hay silencios que acompañan.
Bueno, por supuesto.
Fíjate que en los momentos de dolor o de duelo, el silencio te acompaña.
Sí.
El abrazo también.
El silencio te acompaña en un momento de duelo. Y ahí el silencio está diciendo, estoy con vos.
Exacto, como la madre.
Claro, pero pongamos el ejemplo de alguien que está padeciendo y que está rodeado por un montón de gente. Y hay dos que están ejecutando las acciones. Los que están alrededor, con el silencio, no ayudan, no apoyan a esa persona que está padeciendo. Con el silencio están otorgando el castigo a esa persona, la complicidad, y esa persona está más sola. Por eso que muchas veces, yo iba a dar el ejemplo de cómo los padres, o cómo un padre, ¿no? Voy a hablar como padre, debe ser muy cuidadoso cuando habla con un hijo, ¿sí? Y si tiene que tomar una medida disciplinaria, decirle, bueno, esto no lo vas a hacer porque no te comportaste como correspondía. Vos tenías derechos y obligaciones. Tus obligaciones no las cumpliste.
Sí.
Y estoy hablando desde la palabra, porque eso es lo que vale, la palabra. Lo demás no lo compartí, no lo apliqué y no lo voy a compartir nunca, que es el castigo físico a un hijo.
Obvio.
Porque eso está marcando la impotencia del adulto.
Ojo que a veces hay palabras que castigan también.
Bueno, cuando hay amor de padre a hijo y de hijo a padre, y vos empezás a hablarle a un hijo con palabras, no de castigo, le decís, pero ¿a vos te parece lo que estás haciendo?
Pero una cosa es castigo y otra cosa es límite. El límite se necesita.
No. Totalmente. Pero yo, estamos hablando de una cosa que está más allá del límite. Porque el límite a veces, un chico lo ve con la palabra. El límite lo ve con un ejemplo. El mejor límite es aquel que como papá vos conversás, vos le decís y él lo siente. Lo toma en su conciencia, lo emociona y dice, bueno, acá llegó esto, nunca más va a ser así, o voy a tratar de cambiar.
A veces lo quiere y a veces no.
Bueno, está en nosotros los adultos. Siempre está en nosotros los adultos. Porque es muy fácil echar la culpa al otro. Como padre también. Esto es lo mismo, ¿sabes qué me recuerda, Ale? Me recuerda un momento de en donde los psicólogos eran mala palabra.
Sí.
Los psicólogos, lamentablemente, fueron muy castigados en esta sociedad.
Sí.
Muy castigados. Por el temor, el miedo.
La ignorancia.
Y la ignorancia. A tal punto que recuerdo que en una oportunidad estaba entre gente de nivel,
sí,
docentes, educadores, y una de esas educadoras era una psicóloga. Y otra profesora le dijo a alguien, es loca, es psicóloga.
Claro.
Ahora, mirá eso en alguien que tiene un nivel,
sí,
para transmitir formación.
Sí.
Qué grave. Pero lo más simple.
Bueno, por eso que después se traslada. Ahora es más habitual, pero vas al psicólogo o psicóloga como diciendo, estás loco, para muchos. O te haces ver con un psiquiatra, estás loca.
Bueno.
Y nada que ver, es una ignorancia supina.
Bueno, pero
porque quien va, en definitiva, quiere estar bien.
Pero Ale, totalmente de acuerdo. El tema es que nosotros eso lo entendemos.
Claro.
Y digo nosotros porque por una formación, yo nunca le tuve miedo al psiquiatra y al psicólogo, al contrario, al psicólogo siempre lo quise. Aquellos que fueron mis terapeutas siempre guardo un gran recuerdo. Solo de una persona no guardo un buen recuerdo.
Bueno, también como en todo, Ricardo, hay buenos y hay malos.
Perfecto.
Como en todas las profesiones de la vida. Pero ahora los que son buenos ayudan.
Por eso,
si uno quiere, depende siempre de uno. Si uno quiere ayudarse, la va a recibir. Por eso que hay veces que se está y se dice, estoy eternamente. Bueno, muchas veces esa eternidad en terapia tiene que ver con que en definitiva nunca quisiste cambiar. Y llega un momento en que haces un clic y sí cambias.
Bueno, qué bueno eso que decís. Yo creo, yo como paciente, ¿no?, que el éxito está en lo que vos das en la terapia.
Exacto.
El éxito está en jugarte, en abrirte, en llorar, en reír.
Y en querer cambiar.
Y en querer cambiar. Mirá, sería muy triste para mí, ¿no? Digo, ir a un lugar y saber que me estoy engañando. ¿Eh? que no quiero.
Pero a veces hay resistencias internas muy grandes.
Bueno, pero trabajando.
No es engaño, es una resistencia interna muy grande. Sí, pero... ¿Qué puede ser? Ocultar, mentir, engañarse. Sí, sí, obviamente que a veces.
Pero
está.
Vos sabés,
sí,
como sí, profe- sí. Vos sabés como profesional. Sí. Vos sabés como profesional en el tema que. A ver, demorará un día, dos días, tres días, pero la mentira.
Llega el tiempo siempre.
Llega siempre, y en el momento menos esperado.
No, y el tiempo del cambio también llega.
Sí, yo digo que qué importante que es.
Si se quiere cambiar, reitero.
Qué importante que es hoy que va una familia y dice: acá estamos, se sienta el hijo y los padres. Porque cuando todo esto empezaba en la psicopedagogía, en las escuelas, que también fue muy resistido, y le decían, bueno, acá hay problemas con el nene o con la nena, va a tener que ir al psicólogo. Bueno, sí, sí, va a ir al psicólogo. No, 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 van a tener que ir ustedes, porque claro, el problema de ellas son ustedes. Fueron ustedes.
Es la familia.
Es la familia. Pero bueno, no sé por qué nos desviamos de este tema, pero es lindo.
No, pero vos estabas hablando justamente de este aspecto de que a veces con la educación y todo se creía en esta locura, como muchos también lo vieron en Jesucristo.
Exactamente.
Porque lo vieron como un loco. De ahí también.
Vos sabés que hace mucho tiempo, hace 40 años, yo estaba en ese momento estaba muy rodeado de gente de una comunidad religiosa, y llegaron religiosos de distintos lugares, y había uno que lo estaba recordando hoy. Mirá, fíjate, me acordé hoy cuando venía manejando. Había uno que se puso frente a la comunidad y le dijo: yo padecí, mi padre era alcohólico, esto, lo otro, y bueno, y esa comunidad cerrada, ¿cómo?
Claro.
¿Cómo el pastor? ¿Cómo? Y le empezaron a hacer la guerra. Y cuando una comunidad te hace la guerra es cruel, es difícil, está solo. Y particularmente me siento muy feliz porque me puse al lado de él y lo defendí contra todos, ¿viste? ¿No? Y tuve mis grandes despelotes por ser parte de un lugar defendiéndolo a él. Porque era un ser que si veías en el contexto de todos... Y le preguntabas, yo quiero predicar, yo quiero caminar, yo quiero ir a donde están los pobres. Eso era lo que quería. No quería estar en una casa muy cómodo y de trasladarse de su casa pastoral a la iglesia solamente, ¿no? Pero bueno.
También vamos a rememorar y a conmemorar esta fecha vinculada con el Pesaj judío, con la comunidad judía, en donde también de lo que se habla es del pasaje de la esclavitud a la liberación.
Así es.
Por consiguiente, es la festividad vinculada con la liberación, con atravesar nuestros mares durante 40 años, en definitiva con un proceso que tiene que ver de vida, que puede ser, quizás por todo esto también trajiste lo de la psicología, porque es un proceso de vida, en donde llega el momento en el cual dejas tus esclavitudes para lograr tu liberación. Llega un momento en el cual podés dejar de estar en tus propias prisiones, como siempre te decimos, dándote cuenta que tenés la llave de tu vida y que podés abrir esa prisión y que no necesariamente le tenés que echar la culpa a un otro, sino responsabilizarte. Todo esto es mucho de lo que tiene que ver con este pasaje también, con este paso, con la cantidad de pasos, uniendo con la Pascua cristiana, con la cantidad de pasos que se dio como para lograr la liberación.
Por supuesto. Por algo son nuestros hermanos mayores.
Claro.
Y no hemos aprendido todavía.
No.
No hemos aprendido. Tenemos que aprender. Porque muchas veces tomamos la Biblia en el Nuevo Testamento y claro, nos olvidamos del Viejo. Entonces.
Una persona de la comunidad los otros días le preguntó sobre este tema y me dice: Alejandra, nosotros somos el Antiguo Testamento.
Exactamente.
Esa fue la respuesta.
Pero es así.
Y me pareció fantástica. Y nosotros somos el Antiguo Testamento.
Claro. Y si nosotros nos tapamos los ojos o no queremos escuchar que somos parte de ese Antiguo Testamento,
claro,
no vamos a ningún lado.
Ahí está el proceso.
Por eso, los procesos. Siempre hay procesos. Lo importante es cómo uno en ese proceso va creciendo, va cambiando. Va también tomando conciencia de que, bueno, equivocarse, por equivocarse no tenemos que tener vergüenza, tenemos que asumirlo. Y tenemos que hablarlo. Y tenemos que decir, ¿me podés ayudar? Porque no sé cómo salir de esto.
Es fantástico el reconocer. Y en relación a eso, ayer nosotros hablábamos, Ricardo, con el rabino Daniel Goldman. Sí. Y nos decía algo muy interesante, que no siempre se sabe, que el valor, en realidad todo parte sobre el valor de las palabras, sobre el valor de los acentos, por ejemplo, no es lo mismo lástima que lastima. Son dos cosas diferentes, algo que estábamos hablando. Pero esto venía también a decir que en las escrituras se había puesto mal el mar, porque uno se cree que el atravesar fue el Mar Rojo.
Exactamente.
Y él nos decía, no es el Mar Rojo. Esto es algo que no siempre se supo. Y después lo comenté con muchos de la comunidad judía y me decían, Ale, recién me entero. Y él me decía, en esta entrevista contigo también, Ricardo, que se había escrito Mar Rid. En realidad era el Mar Rid. R-E-E-D. Y se escribió Mar Red, es decir, como si fuera rojo en inglés, R-E-D. Es decir, que con una letra cambiaba toda la historia. Fíjense cómo también cuando uno habla, acá está el poder de la palabra, el valor de las palabras, con una letra o con un acento diferente, te cambia absolutamente todo.
Así es.
Eso era lo que veníamos hablando con Daniel. Y nos dijo, este era el mar de los juncos, no era el Mar Rojo. Exacto. Para nada, era el mar de los juncos. Y si uno piensa en la representación del junco, fíjate que el junco es aquello que se dobla pero siempre sigue en pie.
Así es.
Es decir, eso es lo que atravesaron, el mar de los juncos. Bueno. La traducción, lo que colocaron en las escrituras es Mar Rojo, pero en realidad es el mar de los juncos.
Mira,
como las 10 plagas no eran las 10 plagas, como todo es numérico, lo de los 10 mandamientos, esto también hace a la historia.
¿Sabes qué yo desearía? Y lo digo en un día muy sagrado, ¿no? Hay algo que te emociona, y más si en esa ceremonia hay una hija tuya. O un hijo.
Sí.
¿Qué es el simbolismo de la copa?
Claro, coincido.
Cuando se pisa la copa.
Coincido.
Y te emociona, por eso es un simbolismo muy fuerte. Y yo pensaba, ¿no? Después que...
Y la sangre también de Cristo.
Claro. Yo pensaba, mira qué bueno si aquellas personas que tienen autoridad,
sí,
que
sí,
les da el pueblo, aquellas personas que tienen autoridad religiosa, ¿no? Cuando digo autoridad religiosa digo, se juntan todos, sí, los de las distintas, llevémoslos a la religión,
sí, sí,
de las distintas religiones, y en una copa más grande la acuestan ahí, y dice, bueno, la vamos a pisar para que nunca más nos desunamos y trabajemos en pos de la construcción de la humanidad.
Bueno, eso es lo que en cierto modo también dijo Daniel, siendo parte del Instituto Diálogo Interreligioso.
¿Sabes, Ale, que hace muchos años nosotros creemos que este diálogo interreligioso comenzó hace 15 años, 18, 17 años? Sí, hubo un hombre que fue un sabio, que es el actual Papa, muy respetado por todas las comunidades religiosas en la Argentina, que bueno, fue el creador de ese instituto o dio, sí, la idea
del diálogo interreligioso.
Pero el diálogo interreligioso hace más de 40 años.
Sí.
Te puedo asegurar.
Digamos que le dio vida.
Claro.
Estaba.
Que se venía trabajando. ¿Sabes cómo se llamaba en su primera etapa? Era el diálogo ecuménico.
Sí.
Lo practiqué. ¿no? De la, pero sí, en el año 74, 75, yo estuve trabajando en eso, siendo joven en esa época. Y te puedo asegurar que hubo mucha resistencia. ¿Apareció?
No, apareció. Tenemos que cerrar el programa, nos están diciendo. Bueno. Se nos fue la hora de programa juntos. Se nos fue. Pero, qué lindo. Hoy dijimos que íbamos a tener un programa especial. Y qué lindo tenerlo de esta manera y tenerlo con vos, que sos una persona verdaderamente católica. ¿Por qué digo verdaderamente? Porque lamentablemente hay tantas personas que uno ve en la iglesia tomando la Eucaristía y estando en una vidriera de familia, que a veces realmente nos replanteamos muchas cuestiones. Las vemos ahí como vidriera y salimos y se están matando.
Ale, yo te diría que uno viene de una tradición católica, la respeto, asumo, pero yo me considero un cristiano.
Sí,
me considero,
ahí está.
¿Sabes qué? Me
cristiano.
Considero un humanista, porque amo también la sabiduría de esos hermanos mayores. Y en ese diálogo interreligioso me he sentado con musulmanes, me he sentado con judíos, me he sentado con evangélicos luteranos, y te puedo asegurar que fluye algo hermoso.
Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 14 haciendo cultura. ¿Cultura qué, Ricardo Nin?
Cultura energética.
Hoy en un programa especial. Chao, gracias, los amo.